muy grato recibir en nuestro segmento El Ecuador que Construye y el personaje al arquitecto Sócrates Ulloa, un gran arquitecto, planificador, constructor, artista plástico, docente de universitario por muchos años, quien nos va a contar mucho acerca de su vida y acerca de esta exposición que está haciendo de su obra. Arquitecto Ulloa, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuénteme un poco, siempre esto es un diálogo bastante informal. Cuénteme un poco, ¿siempre le gustó a usted todo este tema relacionado con la arquitectura, con el arte? ¿Cómo era el arquitecto Sócrates Ulloa cuando niño?
¡Ah, caray! De niño tengo algunas memorias del pueblo donde vivía, en la costa, en la provincia de Los Ríos. Yeah. Allí vivían mis padres. Eran migrantes a la costa, como aquello de la novela de Luisa Martínez,
a la costa. Claro.
Que iban a buscar, la vida, pues, ¿no? A trabajar duro. Entonces, yo nací en Guayaquil, pero me crié los primeros años allí en este pueblo, se llama Catarama, yeah. Aún existe. No he ido todavía muchos años por ahí. Pero claro, el pueblo ahora es muy diferente al que conocí cuando era niño, que además tuvo la desgracia de incendiarse.
¿Ah, sí?
Sí, y se terminó por totalmente, claro. De tal manera que de eso, como recuerdo, no tengo mucho. Sin embargo, en mi oficio de pintor he tratado de rescatar, digamos, muchas cosas. Me he situado en sus calles, en sus esquinas, y me he reinventado el pueblo.
Qué interesante, sí. Rescatado a Catarama a través de su obra pictórica.
Sí.
Bueno, ¿cómo nace la afición, la vocación de ser arquitecto? ¿Cuándo decide usted ser arquitecto? ¿Tal vez hubo alguna inclinación para alguna otra profesión? ¿O siempre hubo en su interior ese deseo de ser arquitecto?
No fue así. Bueno, el deseo de ser arquitecto probablemente sí lo haya tenido. Lo que pasa es que tuve varias equivocaciones. En la vida he tenido muchas, y una de esas muy importante, ¿no? Así, comencé estudiando ingeniería civil y fracasé en varios intentos, tanto en el país como en el extranjero. Por ese detalle fui a parar justamente a Buenos Aires, donde viví muchos años de muchacho, de joven. Y al principio insistía en seguir estudiando ingeniería civil.
Pero le gustaba todo aquello de la construcción, sí. Eso era lo que le apasionaba, más que tal vez del diseño, de lo que es la parte arquitectónica.
Eso fue posterior, porque de lo primero que me aficioné fue de la pintura.
Ya.
Es decir, al abandonar la ingeniería y dedicarme exclusivamente a la pintura, fui adquiriendo otro tipo de, ¿cómo diríamos?, sensibilidades. Inclusive ya viviendo en Buenos Aires en los últimos años, traté de inscribirme en la Facultad de Arquitectura, pero no lo logré, en parte porque ya me tocó regresar, no por mi voluntad, pero tuve que hacerlo al fin y al cabo. Y practicando la pintura aquí, me relacioné con mi gran amigo, lo relacioné otra vez porque fuimos compañeros de colegio, con Osvaldo Viteri.
Ya, él sí fue profesor mío.
Sí.
Él sí fue, claro, profesor de expresión.
Entonces empecé a trabajar en su taller y él se hizo arquitecto.
Claro.
Paralelamente a ser pintor.
Es decir, son artistas que decidieron ser arquitectos.
Sí,
hay casos
sí.
contrarios, hay arquitectos que se dedican luego a pintar, pero en el caso de ustedes, más bien fueron primero pintores, primero artistas y luego arquitectos.
Claro, yo entré a la Facultad de Arquitectura, ya bien madurito, ¿no? Sí, unos 30 años claro, ya tenía.
Claro, sí, claro. Y eso pasaba, lógicamente, cuando uno entraba a la Facultad de Arquitectura, pues tenía compañeros mayores, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo la primera vez que fui, la primera clase, cuando entré al preuniversitario, fui a la Facultad de Arquitectura y andaba buscando mi aula, ¿no? Y estaba ya atrasado. Entonces, bueno, ya paralelo 9, encontré, dije, aquí es, abrí la puerta y vi unas personas mucho mayores que yo, porque yo entré a la facultad cuando tenía 18 años, y vi a unas personas mayores, ¿no? Dije, no, aquí no es, debe ser el curso superior, entonces, no, aquí mismo es. Entonces uno ya se acostumbraba a tener compañeros de mayor edad. Vamos a hacer una pausa musical, luego lo voy a preguntar también, porque usted como artista también debe gustar mucho de la música, claro, cuáles son sus aficiones, en fin, vamos a hacer un diálogo muy, muy, muy diferente aquí con el arquitecto Sócrates Ulloa en el segmento El Ecuador que construye y el personaje. Continuamos con el diálogo con el arquitecto Sócrates Ulloa, nos contaba de su vida en Buenos Aires, y lógicamente al hablar de Buenos Aires también ligamos y con la parte musical al tango. El tango es una de sus expresiones musicales preferidas, arquitecto Ulloa.
Sí, sí lo es. Del tango me interesan varias cosas, ¿no? Es decir, uno, como expresión de la ciudad, pocas veces he visto, digamos, una música que realmente sea el producto de la ciudad, ¿no?
Por eso dicen la música ciudadana, ¿no?
Sí. Entonces, por otro lado, digamos, tiene una, ¿cómo diríamos? Una estructura muy, muy potente, tanto en la música cuanto en sus letras. Uh-huh. No solamente, digamos, ellos no rescatan poco, digamos, de letras foráneas a lo que es el tango. Uh-huh. Componen para el tango.
Claro.
Y hay compositores famosos, ¿no? Sí, Homero Manzi,
Santos Discépolo,
Barr,
claro,
todos ellos son compositores para el tango.
Claro.
Entonces, y por otro lado me interesa, digamos, su desarrollo, llamémosle así, o su trayectoria. Un tiempo estuvo casi perdido.
Así es.
Sí, y se asomó Astor Piazzolla y le dio un vuelco total, uh-huh, a las cosas, que dio margen inclusive a otras manifestaciones.
Creo que el New Tango.
Ya, uh-huh. Tango Pro.
El tango electrónico, ella ahora sí, también.
Claro. Tango Pro y Bajo Fondo, uh-huh, que hacen otro tipo de tango, una variante del tango tradicional.
Claro.
Sí, el tango tradicional todavía se sigue tocando. Su mayor exponente de los últimos tiempos, Goyeneche, pues sigue vigente.
Polaco Goyeneche. ¿Algún tango de su preferencia?
Nostalgias.
Nostalgias.
Me parece que es la canción, para mí es lo mejor que se ha compuesto en canciones, tanto en música cuanto en letras, ¿no?
Ya, ¿y cómo podría usted relacionar lo que, por ejemplo, representa el tango ya con la pintura? Porque los dos son expresiones, ¿no es cierto? A través,
sí,
del tango se expresa mucho y a través de la pintura también el artista expresa. En el caso suyo, arquitecto Ulloa, ¿cuál ha sido la temática principal de sus obras y qué es lo que ha tratado usted siempre de expresar, de manifestar?
Tengo una inquietud, bueno, a lo largo de mi trayectoria como pintor, que ya es muy larga, me han ocurrido varias cosas. En los últimos tiempos tengo la inquietud por el ritmo y el movimiento, no solamente en la pintura, sino en la arquitectura también. Pero esto del ritmo y el movimiento, a mí me parece que es fundamental, es decir, que explica, digamos, toda la ¿cómo diríamos? La visión moderna del mismo universo. Acaba de morir Stephen Hawking, que habla justamente del ritmo y el movimiento. Me ha interesado otro tipo de averiguaciones o de experimentos, los que hacía Einstein, ¿no? Si me interesaba enterarme de lo que es la relatividad, la general y la otra relatividad por la que ganó el premio Nobel. Entonces, de ese tipo de cosas ha nacido una inquietud que no es que trasladado al arte, sino que se han hecho manifestaciones mías propias. Entonces me interesa mucho esto del ritmo, el movimiento, como generadores del espacio. Y por allí, digamos, descubrí que el tango tenía pues un movimiento.
Ritmo y movimiento, lógicamente.
Sí, claro. Que puede ser...
Muy sensual, además.
Además, pero no se trata de copiar el movimiento del tango, ¿sí? Porque, digamos, la expresión pictórica es diferente, pues es una composición,
claro,
que el artista hace, pues, ¿no? Sí, la cuestión de la copia de la naturaleza ya pasó, entiendo que terminó con los impresionistas, pues, ¿no? A comienzos del siglo XX. Pero la composición, en cambio, trata los elementos de otra manera.
Claro.
Se puede registrar, evidentemente, cosas del natural, pero al hacer la obra hay que componer, hay que sentarse a componer.
Claro, qué interesante. Y mire, viene a mi mente y le cuento así como una anécdota, algo interesante, que tiene que ver con Argentina y tiene que ver con esto de la pintura y la música y cómo se van ligando las artes. Uno de los grandes artistas argentinos de otro género, del género este de la nueva ola argentina, fue sin lugar a dudas Sandro. Sandro fue un gran artista, y Sandro contaba que cuando él estaba en la escuela tenía una maestra de apellido Cuniglio, y la maestra era una maestra totalmente diferente, revolucionaria. Ella llevaba cuadros al aula, ¿no? Y ponía los cuadros allí en las paredes. Y les decía a los niños de 6, 7, 8 años, escriban sobre lo que ven. Y en otras ocasiones llevaba un tocadiscos y llevaba obras clásicas de Beethoven, de Schumann, de Bach, de Mozart. Les ponía el disco y les decía, pinten sobre lo que escuchan, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Y eso, por ejemplo, sería de tomar en cuenta, ¿no? Para la juventud, porque ahora realmente tenemos una educación que nos dice otra cosa realmente. Bueno, volviendo al tema ya de su actividad de la pintura, de la arquitectura, ¿quiénes podemos tomar como referentes, tal vez, qué pintores le marcaron huella? Porque siempre, por ejemplo, en el caso de un músico, uno siempre tiene una referencia. En el caso de un pintor también, ¿quiénes han sido aquellos artistas famosos en la historia que admiró y que admira el arquitecto Sócrates Ulloa?
Bueno, de la historia me interesan, probablemente no es nada raro, pues, hablar de Miguel Ángel, pero de los contemporáneos, los que me marcaron fueron dos. Alberto Brusone, mi maestro con el que empecé a pintar y a dibujar en Buenos Aires,
ya.
Y desde luego Osvaldo Viteri, ¿no? Es decir, bueno, lo reconozco como uno de... trabajé en su taller.
Claro, entonces allí se tienen esas referencias. Sí, bueno, estábamos dialogando aquí en interno con el arquitecto Sócrates Ulloa y les transmito la pregunta que yo le estaba haciendo para que nos cuente. En lo que es la parte ya de arquitectura, ¿cuál fue la tipología que más desarrolló y por qué? ¿Cuáles fueron sus intereses en el campo ya del diseño arquitectónico? ¿Y cómo ve la evolución de la arquitectura hoy en día? Porque la arquitectura ha cambiado totalmente, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales que podemos utilizar, nos dan unas posibilidades realmente infinitas.
No sé, sin embargo, digamos, el tema arquitectónico es un tema pesado. Pero, digamos, en lo que a mí se refiere, pues, como le contaba yo, fui formado por las tendencias racionalistas que practicaban mis maestros. Como usted sabe, digamos, la formación arquitectónica es un discurso largo, largo, que comienza cuando uno entra a la facultad y termina. Cuando sale, todos le dan un discurso, y después de que uno sale inclusive de la facultad, continúa con eso, pues, ¿no?
Claro.
Sí, aparentemente son discursos diferentes. En su expresión tal vez sí lo sean diferentes, y quizá haya particularidades en cada discurso que uno escucha. Después, en lo posterior, también me ha tocado dar discursos, no me libro de eso.
Ajá.
Pero en definitiva todos tienen un conductor común, que es el racionalismo, que ha sido cuestionado duramente, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? La posmodernidad trató de cuestionar el racionalismo, pero creo que no lo logró la posmodernidad, pero la deconstrucción sí. La deconstrucción, y curiosamente vino por el lado filosófico, pues, ¿no? Por el lado del filósofo Derrida, que decía, pues, que contra lo que él estaba era contra el uso deshonesto, deshonesto de la razón, ¿no? Es decir, porque en definitiva todo lo que la arquitectura, el aprendizaje de la arquitectura, es un aprendizaje lógico y consecuente, es decir, de una lógica absolutamente formal y una consecuencia que es a veces ocurrencial de quien hace o quien conduce. Digamos, ahí inclusive vienen los famosos pareceres. A mí me parece esto, o a mí me parece esto otro. Digamos, y saca consecuencias de eso, consecuencias lógicas. La lógica fue inventada por los griegos, es un invento, claro, de los griegos. Y ha sido utilizada de las maneras más diferentes, ¿no? Es decir, hasta que por ahí asomó, digamos, esta cuestión, en primer lugar, la cuestión de la dialéctica, que es, ya no es una consecuencia, sino que es una confrontación de las cosas. Con la dialéctica se empezó a terminar aquello de que la famosa frase de que la forma sigue la función.
Ajá,
¿a
claro,
quién se le ocurrió esta cosa, ¿no?
Ajá.
Entonces, y después, digamos, Derrida lo que plantea, o planteaba, pues también ya falleció, es que las cosas no tienen solamente una cuestión aparente de primera instancia, sino que uno puede seguir hasta el infinito.
Claro, hay una dinámica constante.
Claro, de averiguación, en claro, definitiva. Pero yo me interesé por otros tipos de cosas. Como yo me gradué en Francia, soy producto casi de mayo del 68.
Yeah.
Yo entré justamente cuando se reabrían las escuelas de arquitectura en Francia. Y bueno, ahí se cuestionaba absolutamente todo, ¿no? Sí, lo cuestionaban los franceses, uno estaba ahí inerme porque como Chagra recién llegado.
Yeah.
Entonces, había cuestionamientos muy, muy serios. Pero eso me condujo, digamos, particularmente a mí, a hacer averiguaciones de otro tipo. Como por ejemplo, digamos, la composición que luego, después, derivó en la geometría del fractal. Cosas como esas, digamos, que son base de la composición arquitectónica, a mi modo de ver. Bueno, pues menos lo que yo practico, ¿no? O he practicado.
Ya, qué interesante, interesante justamente. Vamos a hacer una pausa y luego tenemos ya que finalizar lamentablemente el programa. Y como última pregunta le voy a contar, tal vez que recuerde usted alguna anécdota que tenga como profesor de la Facultad de Arquitectura que quiera compartirnos. ¿De acuerdo? Y también invitamos para todos los amigos oyentes para que asistan a esta exposición que se está realizando en el Colegio de Arquitectos en la Sala de Artes. Tenemos también, gracias a la gentileza del arquitecto Sócrates Ulloa, unos libros muy bonitos que nos han indicado. Si es que tienen interés las personas que nos están escuchando, pues simplemente se comunican con nosotros y con mucho gusto les vamos a entregar esta maravillosa obra que ha puesto en nuestras manos el arquitecto Sócrates Ulloa. Bien, allí estaba el tema de la Guerra de las Galaxias, interpretado por esta orquesta que hacía estos espectáculos en la década de los 80, espectáculos que nacían de la idea de la producción de Pascal Michelet. Bien, para concluir el diálogo, queremos agradecer antes la presencia del arquitecto Sócrates Ulloa, invitarles nuevamente a esta exposición que va a estar hasta fines de marzo, hasta el 30 de marzo, en la Sala de Artes del Colegio de Arquitectos, ubicado en la Núñez de Vela y Ignacio San María, Ignacio San María y Núñez de Vela, el Colegio de Arquitectos de Pichincha del Ecuador. Arquitecto Joan, ¿alguna anécdota que usted tenga en 38 años de docencia? Pues deben haber muchísimas, ¿no? Pero tal vez alguna cortita que usted quiera contarnos y que nos deje alguna experiencia positiva y simpática.
Sí, en realidad tengo muchas anécdotas, en 38 años se juntan muchas. Pero tengo una que me ha quedado dando vueltas, una que me dijo una muchacha costeña, me dijo, no sabes cuánto deseo salir de la facultad para olvidarme de todo lo que me has enseñado.
¿Así? vaya pues, qué cosa, ¿no? Y esto ya era en los últimos años de facultad, ¿sí?
Por la mitad más o menos.
Bueno, qué interesante. Bueno, realmente un diálogo muy agradable el que hemos mantenido aquí con el arquitecto Sócrates Ulloa, arquitecto, pintor, docente, una de aquellas personas que realmente nosotros tenemos mucho que aprender. Esos ejemplos de ecuatorianos que debemos seguir, esa perseverancia que ha tenido, una vida pues llena de cosas positivas que ha logrado transmitir. ¿Cuántos alumnos se beneficiaron de sus enseñanzas en la Facultad de Arquitectura? Yo tengo algunos amigos que inclusive cuando anuncié su presencia, pues me han dado sus comentarios, ¿no? Y comentarios tan bondadosos y tan favorables. Aquí, por ejemplo, alguien me manifestaba, déjenme ver si es que lo ubico rapidito aquí. Esto nos permite, lógicamente, nuestro sistema de WhatsApp. Vamos a ver si es que podemos nosotros. Sí, el arquitecto Francisco Ramírez, no sé si usted lo ubica, Francisco Ramírez, que fue alumno suyo, fue compañero mío, pero lamentablemente no compartimos esa tarea. Sócrates, dibujando sobre la mancha, rescatando el espíritu de la escena y del escenario. Mi respeto, maestro. Con esto concluimos. Soy Roberto Villamar, arquitecto en la producción, dirección y conducción de esta radio revista que es de ustedes y para ustedes y que volverá, Dios mediante, el próximo fin de semana a través de la gran señal nacional de Radio Sonraba, el Ecuador que construye. Mi agradecimiento para Santiago, quien estuvo con nosotros en la consola de sonido. Les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo y que la pasen bien.